You know, I mentioned to you at the beginning of our class time today.
Les mencionaba al principio de nuestra clase hoy.
The importance of the Old Testament.
La importancia del Antiguo Testamento.
It needs to be preached and taught.
Necesita ser predicado y enseñado.
To our people.
A nuestra gente.
Over the years, I've taught series out of the Book of Judges.
Durante algunos años estuve predicando del libro de Jueces.
I have taught the Book of Judges. I've taught the book of Genesis.
Enseñé el libro de Génesis.
We've been in the book of Ruth.
Estuvimos en el libro de Ruth.
Daniel.
Daniel.
Jonah.
Jonás.
Isaiah.
Isaías.
I mean, a whole number of books.
Una cantidad de números, de libros, perdón.
The last Sunday before I came to Colombia.
El domingo antes de venir yo a Colombia.
Was a significant day for me.
Fue un día significativo para mí.
Because on September 29th,
porque en septiembre 29,
2009,
del 2009,
I began preaching through the entire book of Exodus.
Empecé a predicar a través de todo el libro de Éxodo.
And the Sunday before I left to come here,
y el domingo que salí antes de venir acá,
was the last Sunday I just finished the book.
Fue el domingo donde terminé ese libro.
It was 101 sermons.
Fueron 101 sermones.
Okay, we worked through that entire book.
Trabajamos y analizamos el libro completo.
And each sermon, we were tying it directly to the work of Christ.
Y en cada sermón lo atábamos directamente a la obra de Cristo.
So it just wasn't information about the Old Testament.
Así que no fue solamente información sobre el Antiguo Testamento.
It was a gaining of Old Testament understanding.
Sino que fue el ganar cierto entendimiento del Antiguo Testamento.
And seeing the fulfillment of that in the work and life of Christ.
Y ver el cumplimiento de eso en la vida y obra del Señor Jesucristo.
I tell you that.
Digo esto.
Because oftentimes the Old Testament is avoided.
Porque muchas veces el Antiguo Testamento es evitado por completo.
Okay. But the more we have it integrated into the lives of our church,
pero entre más lo tengamos integrado en la vida de nuestra iglesia,
and interconnecting it with the New Testament,
e interconectado con el Nuevo Testamento,
then our people will have a better understanding of how each one, the New Testament, sits on top of the other.
Tendrá nuestra gente un mayor entendimiento de cómo el Nuevo Testamento se sienta sobre el Antiguo.
There are too many Christians that think that the Old Testament is irrelevant to them.
Hay muchos cristianos que piensan que el Antiguo Testamento es irrelevante a ellos.
They don't have any. It has no meaning.
Que no tiene ningún significado.
These are just ancient people groups.
Que son solo grupos de personas antiguas.
And it really doesn't touch my life.
Y que realmente no toca nuestra vida.
But all of this does touch their lives.
Pero todo lo que está allí, claro que toca nuestra vida.
If it is taught and preached carefully.
Si es predicado y enseñado cuidadosamente.
Now, the patriarchs, Abraham, Isaac, Jacob.
Ahora los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob.
They only belong to the Abrahamic covenant.
Ellos pertenecieron al pacto con Abraham.
While Israel later,
aunque Israel luego,
belonged both to the Abrahamic,
pertenecieron ambos tanto al pacto con Abraham
and the Mosaic.
Y el pacto con Moisés.
Now God's redemption of Israel from Egypt.
Ahora la redención de Israel desde Egipto.
And the giving of Palestine.
Y say that again.
And the giving of Palestine.
Y cuando se les dio la tierra de Palestina.
Was in keeping with the promises.
Eso llevaba consigo la promesa.
Made under the Abrahamic covenant.
Hecha en el pacto con Abraham.
There's nothing about that land promise that occurs in the Mosaic.
No hay nada de esa tierra que se promete en el pacto.
There's nothing about the land.
No hay nada acerca de la tierra.
That's promised in the Mosaic.
Que se ha prometido en el pacto mosaico.
It's always an appeal back to the other.
Siempre se hace referencia al pacto anterior.
Exodus chapter 2 verse 24.
Lo vemos en Éxodo 2:24. Dice, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob.
Okay, so this is right at the beginning of Exodus.
Entonces vemos, esto está justo al principio de Éxodo.
And the people are in bondage in Egypt.
Y las personas están allí en esclavitud en Egipto.
Which God had foretold before.
Que en lo cual Dios ya le había dicho a Abraham que iba a suceder.
And the scripture says that God remembered the covenant.
Y ahí ves que dice la escritura que se acordó Dios de su pacto.
That's the Abrahamic covenant.
El pacto con Abraham.
With Abraham, Isaac, and Jacob.
Abraham, Isaac y Jacob.
He took note of the descendants.
Él no tomó ninguno de los descendientes.
Because of the agreement with them.
Porque tuvieron un acuerdo con ellos.
Now Moses will pick up on this in a sermon.
Ahora Moisés tomaría esto en un sermón más adelante.
In Deuteronomy chapter 9 verse 5.
En Deuteronomio 9:5. Deuteronomio 9:5 dice, no por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones, Jehová tu Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob.
So, once again, we get this idea, there's a confirming of the oath.
Ahora te das cuenta que tenemos esta idea de que donde Dios confirma el pacto, el juramento.
Which the Lord swore to your fathers.
Aquel juramento que Jehová juró a tus padres.
And again he identifies them.
Y luego los identifica inmediatamente.
Abraham, Isaac, Jacob.
Y Jacob.
Okay, Abrahamic covenant. Now, the Abrahamic promises.
Ahora, las promesas dadas a Abraham,
ultimately,
al final,
are fulfilled in Christ.
Son cumplidas en Cristo.
Okay, we'll talk a little bit more about that.
Ya hablaremos acerca de esto.
A little bit later. We did cover that under that yesterday.
Y luego, y ciertamente hablamos de esto cuando vimos el pacto con Abraham.
All right, so now we ask the question.
Así que ahora hacemos la pregunta.
How is the Mosaic covenant?
¿Cómo es el pacto mosaico?
A covenant of law.
Un pacto de ley.
In ancient Near East treaties.
En el antiguo cercano Oriente, en sus tratados.
The treaties always had terms.
Siempre estos tratados tenían términos.
In other words, there was a peaceful relationship that only lasts between the two parties as long as they keep the terms.
Había una relación pacífica que se mantendría por el tiempo que las dos partes mantuvieran estas exigencias o términos.
We don't necessarily have those terms in the Bible.
Nosotros no tenemos necesariamente estos términos en la Biblia.
But this is very common in the ancient Near East of which the Bible grew up out of.
Pero es un término común en aquel tiempo del antiguo cercano Oriente en el cual fue escrito la Biblia.
The suzerain is the king or the power.
Entonces tenemos este rey arriba, poderoso,
that is typically dictating the terms.
Es el que típicamente dicta las exigencias del pacto.
And the one he's dictating the terms to,
y aquel a quien se le están dictando las exigencias o los términos,
is the vassal state.
Es al estado vasallo.
Okay? And this is how we get into situations even up to this day, where you have taxes being paid by one country to another.
Y así es como tú ves entonces que países pagan impuestos a otros países.
Okay, for example,
por ejemplo,
many historians,
muchos historiadores,
have said,
han dicho,
that the beginning of World War II,
que el comienzo de la Segunda Guerra Mundial,
that the seeds of that,
que las raíces o la semilla de esto,
were found in the end of World War I.
Se encuentra al final de la Primera Guerra Mundial.
Because at the end of World War I,
porque al final de la Primera Guerra Mundial,
the Allies,
los aliados,
dictated terms,
dictaron términos,
to Germany,
a Alemania.
In this case, the Allies were the suzerain.
En este caso, los aliados eran ese rey mayor.
Germany was the vassal state.
Alemania era el estado vasallo.
And they were to pay reparations for the war.
Y ellos debían pagar reparaciones de la guerra.
Back to the Allies.
De regreso a los aliados.
But the reparations were really high.
Pero esas reparaciones eran muy elevadas.
Now they were so high.
Eran tan elevadas.
That as time went forward.
Que cuando el tiempo pasó.
This was one of the catalysts.
Esto fueron una de las cosas que catalizaron.
That brought Adolf Hitler to the forefront.
Que saliera Hitler al frente.
Who often talked about.
Que con frecuencia se le llama.
Freeing Germany from those reparations.
El que libertó a Alemania de esa del tener que pagar esas reparaciones.
Okay, so there's an example in the 20th century.
Ahí tenemos un ejemplo del siglo 20.
Of the suzerain and the vassal.
Del rey mayor y el rey vasallo.
Well, here we are going back in ancient times.
Ahora vamos a regresar a tiempos antiguos.
Very similar kinds of circumstances.
Donde tenemos circunstancias similares.
The treaties,
los tratados,
only hold up.
Solo se sostenían
as long as both parties
en cuanto a ambas partes
keep the terms.
Mantuvieran las exigencias o los términos.
The Sinai covenant,
el pacto sinaítico,
rested on terms as well.
También reposa sobre unos términos.
God is clear that the blessings he promises to Israel,
Dios es claro que las promesas que le hace a Israel,
are based totally on Israel's obedience.
Están completamente basadas en la obediencia que tenga Israel.
If they disobey,
si ellos desobedecen,
the curse is forthcoming.
La maldición vendrá.
Now listen carefully.
Ahora escucha con cuidado.
Because the curse came,
porque a causa de que la maldición vino,
does not mean they were out of covenant.
Eso no significa que estuvieran fuera del pacto.
It just means
solo significa
they were experiencing the punitive measures of the covenant.
Sino que estaban recibiendo esa la parte punitiva que castigaban de ese pacto.
Exodus 19:3-6.
Éxodo 19 del 3 al 6. Éxodo 19 del 3 al 6 dice: Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel.
All right, let's go back. Let's work through this text.
Ahora regresemos, miremos y analicemos este texto.
Now this is the very beginning of the giving of the book of covenant, which is inside of Exodus.
Aquí vemos el principio de cuando se da este libro del pacto que se encuentra dentro del Éxodo.
Okay, so the Lord calls Moses to come up the mountain.
Entonces Dios llama a Moisés a que suba al monte.
It's actually hard for us to keep track how many times he went up and down the mountain over this period of time.
Es difícil seguir la pista de cuántas veces él subió y bajó del monte.
Nonetheless, he goes up.
Sin embargo, él subió.
And he receives these words from the Lord.
Y él recibe estas palabras de parte del Señor.
Notice that God calls attention.
Nota que Dios llama especial atención.
You yourselves saw what I did to the Egyptians.
Donde dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios.
And how I bore you up like the wings of an eagle.
Y cómo os tomé sobre las alas de águila.
I brought you to myself.
Y os he traído a mí.
Again, he's using the miracles.
Otra vez, él está usando las señales, las maravillas.
To establish the veracity of the word.
Para establecer la veracidad de la palabra.
And again, like you, when I was young.
Y de nuevo, como tú, cuando yo era joven.
I would say, yeah, I got it.
Yo decía, sí, lo tengo.
I'm there, I'm going to obey.
Yo estoy allí, yo voy a obedecer.
But as we all know, we don't.
Pero como sabemos, nosotros no obedeceríamos si hubiésemos sido ellos.
So we find in verse 5.
Así que lo que encontramos en el verso 5.
That if you do not obey the voice and keep my covenant, my voice.
El verso 5 dice, ahora pues si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto.
That if you will indeed, if you obey my voice, if you obey my voice and you keep my covenant,
si tienes oído a mi voz y guardares mi pacto,
and look at verse 6.
Y mira el verso 6.
You will become a kingdom of priests and a holy nation.
Me seréis un reino de sacerdotes y gente santa.
Well, they didn't obey.
Ahora, ellos no obedecieron.
They didn't become a kingdom of priests.
Ellos no se convirtieron en un reino de sacerdotes.
And they didn't become a holy nation.
Ellos no se convirtieron en una nación santa.
But this is the very thing that we experienced in Christ.
Pero esto es aquello que nosotros experimentamos en Cristo.
That's what the Apostle Peter tells us.
Eso es lo que nos dice el apóstol Pedro a nosotros.
You are a chosen race.
Ustedes son una real sacerdocio,
a priesthood for God's own possession,
nación santa, pueblo escogido por Dios,
that we may proclaim the excellencies of
para anunciar las virtudes de aquel que los llamó.
See, this ultimately could have only been realized in Christ.
Te das cuenta que esto solamente al final podía ser cumplido solamente en Cristo.
Because they couldn't obey.
Porque ellos no podían obedecer.
Because they were sons of the fallen Adam.
Porque ellos eran hijos de ese Adán caído.
We became sons.
Nosotros nos convertimos en hijos
of the second Adam.
Del segundo Adán.
Okay? So, going back to the Mosaic covenant.
Ahora regresando al pacto mosaico.
If Israel does not obey,
si Israel no obedecía,
God is not obligated to bless them.
Dios no está obligado a bendecirles.
Now, I've already run into Christians.
Ahora, yo siempre me he encontrado con cristianos
who have a very limited understanding of the Old Testament.
Que tienen un entendimiento limitado del Antiguo Testamento.
And they're perplexed about this.
Y ellos están quedan perplejos a causa de esto.
They'll say, I don't understand this. I thought God was a God of love.
Ellos decían, pero yo no entiendo. Yo pensaba que Dios era un Dios de amor.
He's supposed to love his people.
Él se supone que debe amar a su pueblo.
And yet his people are continually being carried away.
Y sin embargo, su pueblo siempre es llevado fuera.
Christians, some Christians today are perplexed.
Nuevamente decimos, algunos cristianos hoy día están perplejos
loving,
acerca de la idea de que si Dios es amoroso, entonces ¿por qué permite que su pueblo sufra a mano de esos pueblos paganos alrededor de ellos?
All right. The point here is,
el punto aquí es,
God was not obligated to bless them if they did not obey.
Dios no estaba obligado a bendecirlos si ellos no obedecían.
To put it in vernacular, or to put it in language of parents and children.
Para ponerlo en un lenguaje en cuanto a padres e hijos.
Your child only gets dessert if he cleans his room.
Tu hijo solamente comerá postre si organiza su cuarto.
¿Sí? He only gets the blessing
solamente obtiene la bendición
if he obeys.
Si él obedece.
All right. Now, the ratification of this covenant.
Ahora, la ratificación de este pacto
takes place in Exodus chapter 24.
Toma lugar en Éxodo 24.
It's narrated there.
Está la narrativa allí.
And it immediately precedes Exodus 19 in an historical way.
Inmediatamente precede Éxodo 19 de una manera histórica.
Moses begins by reading the statutes of the covenant in Exodus 24:3-4.
Ahí Moisés, aquí en el capítulo 24, empieza a leer, Moisés empieza en los versos 3 y 4 del capítulo 24 a leer los estatutos del pacto.
And we're going to read that, verses 3 and 4,
y vamos a leer 24. Eso, del capítulo 24, versos 3 y 4. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas según las 12 tribus de Israel.
All right, now let's look at verse 7.
Ahora vamos a ver el verso 7.
In verse 7, the Israelites respond by promising obedience.
Aquí vemos a los israelitas respondiendo, el prometiendo obediencia. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos.
All right. In verse 4,
ahora en el verso 4,
what we find here is that Moses builds an altar.
Lo que encontramos aquí es que Moisés edificó un altar
representing the Lord,
representando al Señor,
with 12 pillars representing the 12 tribes.
Con 12 columnas representando las 12 tribus.
Let's read it, verse 4.
Miramos el verso 4, y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel.
All right. Now, the blood is symbolic of life and death consequences of the oath.
Ahora recuerda, la sangre era el resultado de vida y muerte en cuanto al juramento.
By now, this should be familiar to all of you.
En cuanto a esto, ya esto debería ser familiar en cuanto a los pactos.
We start talking about Old Testament covenants.
Empezamos hablando acerca de los pactos en el Antiguo Testamento.
We're talking about the presence of blood.
Estamos hablando acerca de la presencia de sangre.
If you don't honor the terms,
si tú no honras los términos del acuerdo,
your life is going to be forfeited.
Tu vida será destruida.
Notice what he does.
Note lo que él hace.
Half of it he throws against the altar.
La mitad de esa sangre la esparció sobre el altar.
Symbolically, he puts half on the Lord.
Simbólicamente, él pone la mitad en el Señor.
That is, God will keep his oaths.
Como que diciendo allí, Dios mantendrá su juramento.
This is exactly like God passing through the carcasses that we read about yesterday in Genesis 15.
Esto es como Dios, cuando Dios en Génesis 15 pasa por en medio de los animales partidos cuando Abraham estaba dormido.
The other half,
la otra mitad,
Moses throws on the people.
Moisés la arroja al pueblo.
He essentially sprinkles the blood over the 12 stone pillars.
Él esencialmente arroja esta sangre sobre esas 12 columnas,
which represent the people.
Que representan el pueblo.
That is, both parties have passed through the carcasses and taken the oath.
Que quiere decir que cada uno de ellos ha pasado por en medio de estos animales y han hecho el juramento.
It's proper to speak of the language in this way.
Es apropiado hablar entonces de este lenguaje de esta manera.
A covenant,
un pacto,
has just been cut.
Había sido cortado.
Look at verse 8.
Mira el verso 8. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas.
Okay. Behold the blood of the covenant.
He aquí la sangre del pacto.
Okay, this is something too that you can add to your preaching.
Esto es algo que también puedes añadir a tu predicación.
When you're talking to people who they don't have any Christian orientation.
Cuando tú hablas con personas que no tienen ningún tipo de orientación cristiana.
And they are wondering and you ask the question or perhaps they ask you the question.
Y ellos tal vez se preguntan y te hacen esa pregunta.
Why all the blood?
¿Por qué toda esa sangre?
I mean, when you compare Christianity.
Ahora cuando tú comparas el cristianismo.
To any other religion on the planet.
Con cualquier otra religión en el planeta.
It is replete with blood.
Está eso repleto de sangre.
It is a bloody mess.
Es algo sangriento.
Okay, when you think about it,
cuando piensas en esto,
every time one of these covenants is being made,
cada vez que se
hacía blood,
una de estos pactos, siempre había la presencia de sangre allí.
When the tabernacle is finished and is up and running,
cuando el tabernáculo es terminado y empieza a funcionar,
we've got blood all over the place.
Tenemos sangre por todo el lugar.
There's sacrifices that are being presented there every single day.
Hay sacrificios que son presentados allí todos los días.
It goes on and on and on.
Y eso sucede una y otra vez.
And you teach them that this goes all the way back in time.
Y se enseña que esto empezó desde el principio.
Because life is in the blood.
Porque la vida está en la sangre.
And the scripture says that without the shedding of blood,
y la escritura dice que sin derramamiento de sangre,
there is no removal of sin.
No hay remisión de pecados.
This is why Jesus had to go to the cross.
Por eso fue que Jesús tuvo que ir a la cruz.
It was not sufficient.
No era suficiente.
To simply cut his fingers.
Que simplemente cortar sus dedos.
With blood coming out of them.
Y con sangre saliendo de él.
And splash the cross with it.
Y rociarla en la cruz.
There had to be enough blood to come forth from his body that warranted death.
Tenía que salir suficiente sangre de su cuerpo que lo llevara hasta la muerte.
All of these sacrificial systems,
todos estos sistemas de sacrificio,
as well as the development of these covenants,
así como el desarrollo de estos pactos,
all formulating down into the life and ministry of the Lord Jesus Christ.
Todos se formularon en la vida y ministerio del Señor Jesucristo.
That's what your people need to understand.
Eso es lo que tu gente necesita entender.
And this is what makes Christianity unique.
Y esto es lo que hace al cristianismo único.
Its emphasis on the blood,
su énfasis en la sangre,
is not something to be repugnant,
no es para hacer algo repugnante,
but it is a good thing.
Pero sino que es algo bueno,
because if it wasn't Jesus's blood,
porque acaso no fue la sangre de Cristo,
it would be our blood.
Entonces hubiese sido nuestra sangre.
Also,
además,
the Bible speaks of,
la Biblia habla de,
there is death,
que hay muerte,
and there is a second death.
Y hay una segunda muerte, la muerte segunda.
We all know what death is like.
Ahora, nosotros sabemos cómo es la muerte.
And as I mentioned yesterday or the day before,
y como les mencioné ayer o antes de ayer,
death is an ugly thing to watch.
La muerte es un asunto horrible de ver cuando sucede.
Especially in people that you have fond affection for.
Especialmente en personas en las cuales tenemos un afecto profundo.
The body slowly giving way to disease and old age.
El cuerpo deteriorándose y dándose a las enfermedades.
But,
pero,
the scripture is also clear that the second death,
la escritura también es clara en cuanto a la muerte segunda,
is absolutely beyond our understanding,
que es aún más allá de nuestro entendimiento,
in how horrible,
en cuanto a cuán horrible es.
As I said earlier too, that Jesus taught more.
Como les decía también al principio, que Jesús enseñó más
on the topic of hell and damnation,
en el tema del infierno y la condenación,
than he did about love,
que lo que habló acerca del amor
and heaven,
y del cielo.
Okay? He uses words,
él usó palabras
and illustrations,
e ilustraciones
that absolutely confound our wisdom,
que claramente sobrepasa nuestra sabiduría.
He describes the afterworld for the dead apart from Christ.
Él definió esta muerte sin Cristo.
It is a place where the fire is never quenched.
Como un lugar en el cual el fuego nunca se apaga.
It's a place where the worm never dies.
Un lugar donde el gusano nunca muere.
Of course, you know, it's the worms and creatures that actually begin to eat the flesh of our bodies when we're going back into the dirt.
Es como cuando esos gusanos y criaturas que se comen nuestro cuerpo cuando volvemos al polvo.
But from a human perspective,
pero desde una perspectiva humana,
if you dig up a corpse,
si tú cavas y desentierras un cadáver,
12 months after it's been in the ground,
12 meses después que ha estado bajo tierra,
I mean, most of the body is gone.
La mayor parte del cuerpo se ha ido.
I mean, the bones are there, but the body's gone.
Los huesos están ahí, pero el cuerpo no está.
Jesus is talking about a place where there's never an end.
Ahí Jesús está hablando de un lugar que no tiene fin.
To the decomposition.
A esa descomposición.
And in regards to the flames,
y en cuanto a las llamas,
they're never quenched.
Ellas nunca se apagan.
I mean, our fires that we light,
ahora, el fuego que nosotros utilizamos,
we put wood and material together,
ponemos madera y ciertos materiales juntos,
and there's combustion,
allá hay combustión,
and what is combusted,
y lo que sirve de combustible,
when it's done,
cuando termina,
the fire goes out.
El fuego se va.
Jesus is talking about a place.
Jesús está hablando de un lugar.
It never goes out.
En el cual esa combustión nunca cesará.
Here's what Calvin said.
Y esto es lo que dijo Calvino.
John Calvin said, "This confounds our wisdom."
Y entonces Calvino dijo que el querer nosotros entender esto nos deja absolutamente perplejos.
Because he was dealing with the question.
Porque él estaba lidiando con la pregunta.
When Jesus spoke this way,
cuando Jesús habló de esta manera,
was he speaking figuratively?
¿Estaba hablando figurativamente?
Or was he speaking literally?
¿O estaba hablando literalmente?
Here's what Calvin said.
Y esto es lo que dijo Calvino.
He said,
él dijo,
if it's figurative,
si es figurativo,
the reality,
la realidad,
is always greater,
la realidad es siempre mayor
than the symbol.
Que el símbolo.
So,
entonces,
if what he said is literal,
si lo que él dijo es literal,
it's absolutely horrifying.
Es absolutamente terrorífico.
If it's symbolic,
y si es simbólico,
it's beyond the human mind to comprehend.
Entonces va más allá de la mente humana el comprender.
Once again,
nuevamente,
this ring,
este anillo,
is symbolic of my wedding.
Es símbolo de mi matrimonio.
But this ring cannot possibly,
pero este anillo no puede de ninguna manera posible,
convey the essence of the relationship I have with my wife.
Contener o mostrar toda la esencia de mi relación con mi esposa.
So, when we think of these things, our minds can't grasp it.
O sea, cuando pensamos en estas cosas, entonces nuestras mentes no pueden agarrar esos conceptos.
So, what we're learning here is this emphasis on the blood.
Así que lo que estamos aprendiendo aquí es que este énfasis en la sangre
is to save us from the second death.
Es para salvarnos de la muerte segunda.
In which there's a spilling of blood that never ends.
En la cual hay un derramamiento de sangre que nunca termina.
It keeps going on and on and on.
Sino que continúa, sigue y sigue.
Now I have had people in my own church ask me about that.
Ahora, yo he tenido personas en mi iglesia que me preguntan acerca de esto.
You know, this is a debate too in Christianity.
Y este es un debate también en el cristianismo.
Is hell or the lake of fire?
¿Es el infierno o el lago de fuego?
Is it literally eternal?
¿Es literalmente eterno?
Behind that is the question, could God eternally be angry?
Entonces, detrás de eso está la pregunta, ¿puede Dios estar eternamente airado?
My sense on that is yes.
Mi respuesta a eso es sí.
The question then would be, well, why would there be a necessity of a continued punitive measures of the law?
Entonces la pregunta sería, ¿por qué debería haber entonces ese lugar donde los castigos de la ley serían continuos?
Here's what I think.
Y esto es lo que pienso.
In hell,
en el infierno,
there's no bowing of the soul to Christ.
No hay ninguna alma que se incline a Cristo.
There's no repentance in hell.
No hay ningún arrepentimiento en el infierno.
There's a continued defiance which requires a continual retribution.
Hay un desafío continuo que requiere una retribución continua.
When you think about that, is that possible?
Cuando piensas en esto, tú piensas, ¿es eso posible?
Can that possibly be?
¿Puede ser eso posible?
Yeah, I think yes.
Y yo creo que sí.
You're right. Do you remember the parable of the rich man and Lazarus?
¿Recuerdas la parábola del hombre rico y Lázaro?
And they both go down into the netherworld.
Y ellos pasan a la siguiente vida.
And the one is in pain and agony and flames.
Y el uno está en dolor y agonía en llamas.
The other one's with Abraham.
Y el otro está con Abraham.
And the one is saying, if I could just dip my finger. I'm dying here in the flames.
Él decía, si tan solo pudiera una gota de agua en su dedo, me estoy muriendo aquí en estas llamas.
So he says, I need somebody to go back. I've got brothers.
Entonces él dice, yo necesito que alguien regrese. Yo tengo hermanos.
They need to be warned.
Necesitan ser advertidos.
And the response was,
la respuesta fue,
they have the scriptures.
Tienen las escrituras.
No, 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 he says.
No, 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 él dice.
If somebody raises from the dead,
si alguien se levanta de los muertos
and goes back and warns them,
y va a ellos y les advierte,
then they'll listen.
Entonces ellos escucharán.
And then the final response.
Y luego la respuesta final.
Even if someone comes back from the dead,
aun si alguien se levanta de entre los muertos,
they will not listen.
Ellos no escucharán.
That is the heart of the unbeliever.
Ese es el corazón del incrédulo.
And I think that's what happens in the second death.
Y eso yo es lo que creo que sucede en la muerte segunda.
So when we study these covenants,
así que cuando estudiamos estos pactos,
when we study these offerings,
cuando estudiamos estas offerings, estas ofrendas,
and there's blood everywhere,
y hay sangre en todas partes,
that blood is signaling to us to be saved from the second death.
Esa sangre nos está advirtiendo y señalándonos a nosotros que debemos escapar de esa muerte segunda.
All right? So in this covenant,
así que en este pacto,
both parties have passed through the carcasses and taken the oath.
Las dos partes habían pasado por en medio y hecho el juramento.
The oath has been cut.
El juramento había sido cortado.
Now, immediately after this, there is eating and drinking together with God.
Ahora, inmediatamente después de esto, hay el beber y comer en la presencia de Dios.
Listen to it. Exodus 24, 9 through 11.
Miren los versos 9 through 11. De los versos 9 al 11 del versículo del capítulo 24. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron.
Okay. Now, this is very typical ancient Near East.
Entonces, aquí vemos que esto es algo típico del antiguo cercano Oriente.
Once a covenant was cut,
cada vez que un pacto era cortado,
then we had eating and drinking
together. Teníamos siempre el comer y beber juntos.
Now, you should be asking me.
Ahora tú deberías preguntarme entonces.
What does the end of verse 11 mean?
¿Qué significa ese final del verso 11?
What does it say?
¿Qué es lo que dice?
And they saw God.
Y vieron a Dios.
And they ate and drank.
Y comieron y bebieron.
What did they see?
¿Qué fue lo que ellos vieron?
We don't know.
No sabemos.
Whatever it is that they saw,
sea lo que sea que ellos vieron,
and maybe it was the angel of the Lord,
y que tal vez pudo ser el ángel de Jehová,
in whatever sense it was,
en cualquier sentido sería,
there was a sense of intimacy that existed,
que había un sentido de intimidad que existía allí.
And this would very much make sense in the ancient Near East mind.
Y eso tendría mucho sentido en la mente del cercano Oriente.
You make an agreement.
Tú haces un acuerdo.
You eat and you drink.
Luego tú comes y bebes.
Wasn't it interesting that after Jesus was crucified?
¿No es interesante que después de que Jesús fue crucificado,
and he rose from the dead,
y se levantó de los muertos,
where do we find him in several places?
¿Qué encontramos en varios lugares?
Making food.
Haciendo comida.
He's eating.
Está comiendo.
He's eating with his disciples.
Sentado con sus discípulos.
All right. The covenant of works.
Ahora el pacto de obras
is a covenant based totally on works.
Es un pacto basado totalmente en obras.
God will flawlessly keep his covenant.
Dios mantendrá sin ninguna falla su pacto.
A continual refrain in Deuteronomy.
Un continuo refrán en Deuteronomio.
Is that Israel must be careful to keep all the laws in order to live long in the land.
Que el pueblo debía cuidadosamente guardar la ley para vivir largamente en la tierra.
There is an incessant repetition found in the sermon.
Hay una incesante repetición que se encuentra en los sermones.
It almost becomes laborious and boring.
Casi que se convierte en algo laborioso y aburrido.
I mean, again and again, sermon after sermon, Moses is stressing these things.
Mira, de nuevo y de nuevo, Moisés está refiriéndose a estas cosas.
Look at Deuteronomy 11.
Mira Deuteronomio 11.
26 to 28.
El 27 al 28. Dice, he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyere los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy, y la maldición si no oyere los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido.
Again, you've got the two together there. Blessing and curse.
Nuevamente tienes ambos allí, la bendición y la maldición.
I am setting this before you.
Está diciendo, estoy poniendo esto delante de ti.
You can have this,
tú puedes tener esto,
or you can have this.
O puedes tener aquello.
Look at Deuteronomy 11, 13 to 17.
Mira Deuteronomio 11, del 13 al 17. Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatue y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Y se enciende el furor de Jehová sobre vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia ni la tierra de su fruto y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová.
If you listen obediently to my commands.
Si escuchas y obedecieres mi mandamiento.
What are they supposed to do?
¿Qué se supone que ellos debían hacer?
Love the Lord your God and serve him with all your heart.
Amar al Señor y servirle con todo el corazón.
If you do this, he'll give you the rain.
Si te haces esto, él te dará la lluvia.
In its seasons.
Y las temporadas.
So you're able to gather the grain.
Para que pudieras obtener el grano.
Your new wine and your oil.
El tener tu vino y tu aceite.
Let me tell you something about Israel.
Déjame decirte algo acerca de Israel.
I mean, Israel, the land as we know it today.
Ahora la tierra como la conocemos hoy.
The land of Palestine.
La tierra de Palestina.
If you cut off the Sinai Peninsula.
Si tú cortas la península del Sinaí.
Which right now is in the property of Egypt.
Que ahora mismo es propiedad de Egipto.
We're only talking about a land mass that is.
Tú estás hablando de una masa de tierra que es aproximadamente.
I don't know it in kilometers. 158 miles.
158 millas. Ustedes tienen idea de millas, ¿cierto?
Okay. About 158 miles long.
158 millas de largo.
About 52 miles wide.
Y 52 millas de ancho.
This is not a big land.
Esto no es una tierra grande.
It's a strategic land mass.
Es una tierra estratégica.
Because what happens is,
porque lo que sucede es
God ends up giving them
que Dios terminó dándoles
the strategic land bridge.
La tierra estratégica, que es como un puente para todo el comercio en el antiguo mundo.
Europe,
si tú estás en Europa y tú quieres hacer negocios con el sur acá,
Africa,
allá abajo a África,
right
tenías que pasar por esa área. Si tú estabas en el sur y querías ir al norte,
go right through that land.
Tú tenías que pasar por esa tierra. Si tú estabas por acá en Asia y tú querías hacer negocios en la otra dirección, nuevamente tenías que atravesar esa tierra. Una de las maneras como puedes mirar esta tierra y la manera como Israel estaba allí
es
sí, cuando los gatos se iban, cuando los gatos están lejos, los ratones hacen fiesta.
Who are the cats?
Ahora, ¿quiénes son los gatos?
The cats are foreign armies.
Los gatos son esos ejércitos extranjeros.
The mice
los ratones
are the Israelites.
Son los israelitas.
There are only very few times
solamente ha habido unas pocas ocasiones
when the mice
cuando los ratones
are in control of the land.
Han estado en control de la tierra.
It happens initially with Joshua.
Y pasó inicialmente con Josué.
You see it under David.
Lo ves bajo David.
What's going on right now from 1940?
Y lo que ocurre ahora en 1940.
That's about it.
Y eso es.
The other thing you need to know about it,
la otra cosa que necesitas saber de ello
is that when you get there,
es que cuando llegas allí,
Israel, is a prospering place,
Israel es un lugar próspero.
Fruit production, crops, flowers,
mucha producción de fruta, cultivos, flores. Pero todo eso es hecho por medio de irrigación, tecnología moderna. Yo estaba sorprendido cuando fui allá. Se supone que era una tierra a la cual debería fluir ¿qué? Leche y miel, ¿cierto?
The honey refers to the flowers that the bees would be able to make and milk comes from the goats and the sheep that are grazing on the grass.
Entonces, cuando habla de leche y miel, se refiere a que esa miel debería surgir de todas las flores, de donde las abejas la tomarían. Y cuando habla de la leche, de todo el ganado que debía prosperar allí. Pero te diré qué.
Unless God really does bring the water,
a menos que Dios fuera el que diera el agua,
it's a tough, rugged land.
Es una tierra muy difícil.
I mean, they didn't get there, and then all of a sudden, it looks like the Garden of Eden.
Ellos no fue que llegaron allí, de repente se veía como el jardín del Edén.
They had to depend on God.
Ellos tenían que depender de Dios.
Why what was necessary to make it a land flowing with milk?
Para que les supliera lo que era necesario para que esa tierra fuera realmente una tierra que fluyera leche y miel.
It's really not that way in a natural sense.
Y realmente no es de esa manera en un sentido nacional.
And for foreign armies were not taking over it because of its strategic place, because of a growing season.
Y no era que los ejércitos extranjeros quisieran poseerla por cómo crecían las plantas allí,
it's because of its geography,
sino por su posición geográfica.
That's why Rome,
por eso que Roma,
which was in power at the time of Christ and the apostles,
que estaba en poder de ellos en el tiempo de Cristo y los apóstoles,
they want peace.
Ellos querían la paz
en
Palestina,
porque
si ellos no tenían paz, era malo para el negocio. Era a causa por esto entonces los romanos querían esa paz allí. Así que cuando leemos este texto, cuando dice que yo te daré la lluvia, aquí no está bromeando. Ellos dependían de que Dios supliera esa lluvia para que ellos pudieran vivir de esa tierra. Ahora ellos todavía podían vivir, pero no sería abundante, y las personas vivirían casi que arañazo.
This idea of living obediently.
O sea, entonces, esta idea de vivir obedientemente.
You get the blessing.
Tienes la bendición.
The idea of being disobedient, you get the curse.
La idea entonces de ser desobediente, tienes la maldición.
Later on. Years later.
Luego después, años después.
This will be reflected upon.
Esto sería reflejado en.
By the prophets.
En los profetas.
Consider Isaiah.
Considera Isaías.
He uses a parable.
Él utiliza una parábola
to reflect upon the legal character of the Mosaic covenant.
Para reflejar la parte legal del pacto mosaico.
Let's look at it. Isaiah chapter 5.
Vamos a mirarlo en Isaías 57. Isaiah what? Sorry.
Or Isaiah 5.
Isaías 5, perdón.
1 to 7.
Del 1 al 7. Isaías 5 del 1 al 7 dice: Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aun a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio y aquí vileza, justicia y aquí clamor.
So you can see how he's reflecting back.
Ahora tú te das cuenta cómo él aquí está reflejando.
So, Israel, it's like this place where it's going to be well watered and the stones removed.
Así como entonces se refiere a Israel que sería un lugar donde sería despedregado y tendría mucha agua.
He's talking here about the land.
Está hablando aquí de la tierra.
He removed the stones.
Dice que fue despedregado.
They got choice wine.
Tenía vides escogidas.
He built a tower in the middle of it.
Él había edificado en medio de ella una torre.
It had a wine vat.
Y hecho también en ella un lagar.
It produced good grapes.
Y esperaba que diese uvas.
Nothing was worthless.
Nada era sin valor allí.
But things were not all well.
Pero las cosas no salieron bien.
It became worthless.
Se convirtió en algo sin valor.
Here's what he did to the vineyard.
Esto fue lo que le hizo a la viña.
He removed the hedge that was around it.
Dice que removió el vallado que había en ella.
It broke down its wall.
Así que aportillaré su cerca.
It became trampled.
Y sería hollada.
It was a wasteland.
Era una tierra que ya no servía.
All of the plants, they weren't pruned.
Donde dice que no será podada ni cavada.
And the briars and the thorns grew up.
Y que serán el cardo y los espinos.
There was no rain.
Y no habría lluvia.
He says here in verse 7.
Y él dice aquí en el verso 7.
The vineyard of the Lord of hosts.
La viña del Señor de Jehová de los ejércitos.
Is the house of Israel.
Es la casa de Israel.
And the men of Judah.
Y los hombres de Judá.
And he tells why.
Y él dice por qué.
He looked for justice.
Porque esperaba justicia.
But behold bloodshed.
Pero hubo vileza.
For righteousness.
Esperaba entonces juicio,
but a cry for distress.
Pero hubo clamor.
They lost it all.
Ellos perdieron todo.
They lost it all.
Lo perdieron todo.
So this is a direct result.
Así que este es un resultado directo
of the agreement that was brought down at the Mosaic Covenant.
Del acuerdo que fue hecho en el pacto mosaico.
Think of it this way.
Piénsalo de esta manera.
It is a business deal.
Es un negocio
in which one of the parties
en el que ambas partes
did not uphold his end of the bargain.
Say that again.
It's a business deal.
Es como un trato, un negocio
in which one of the parties
donde una de las partes
did not honor his agreement.
No honró su acuerdo.
And this is what you get.
Y esto es lo que obtienes.
That's how they got to where they were.
Y así es como ellos llegaron al lugar donde estaban.
But to drive this point home,
pero para llevar esto a casa,
the prophets continually reflect on this. I'm only giving you a couple places.
Los profetas siempre hablaban acerca de esto. Les estoy dando algunos lugares.
Isaiah uses this metaphor of the garden.
Isaías utiliza esta parábola de la viña.
Okay? But there's also another metaphor that'll be used.
Pero también hay otra metáfora que es usada.
That is absolutely unthinkable.
Que es absolutamente impensable.
This was off the chart.
Esto estaba fuera de lo que es no común.
Because this metaphor.
Porque esta metáfora
was the metaphor of divorce.
Era la metáfora del divorcio.
The probability.
Las probabilidades.
That Yahweh,
de que Jehová,
would divorce,
se divorciaría
his bride,
de su novia.
Isaiah 50, verse 1.
Isaías 51. Así dijo Jehová, ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre con la cual yo la repudié? ¿O quiénes son mis acreedores a quienes yo os he vendido? He aquí que por vuestras maldades sois vendidos y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre.
A certificate of divorce?
¿Una carta de divorcio?
Now, can you see those who were the faithful remnant?
Ahora, tú puedes ver que aquellos que fueron ese remanente fiel.
Because remember, in all these generations,
ahora, porque recuerden, todas estas generaciones,
when all this rebellion was happening,
cuando toda esta rebelión sucedía,
generation after generation after generation,
generación tras generación tras generación,
still, in each one of those
en cada una de esas generaciones, siempre había un remanente de personas que eran de la simiente de la mujer. Ellos estaban y siempre buscando por ser liberados. Ahora, ellos no sabían de Cristo. Ellos lo único que tenían es lo que tenían en su historia. Ellos tenían Génesis. Ellos escucharon la ley. Pero ellos no están apelando a Moisés en este punto. ¿A dónde van ellos? Hacia Abraham. Dios, ¿cómo puedes pensar en divorciarte de nosotros? No puede ser divorcio. Esto entonces, este era un llamado a los fieles a que despertaran. Y si los romanos, en Romanos 9, Pablo está lidiando allí con la nación de Israel. Entonces está ahí tratando con el punto. Si Israel es la nación, estos son sí, el pueblo de Dios. Ahora, ¿cómo entonces nosotros nos contamos de que muchos de ellos no estaban siguiendo a Dios? Y Pablo hace esta declaración al principio de Romanos 9. Ellos no son israelitas que descendieron de Israel. Pero sería un remanente el que sería salvado. Así que cuando ves a Israel, estamos hablando de la nación, pero solo sería el remanente. ¿Quiénes son ellos? Simiente de la mujer. Esta es la real simiente de la mujer. Israel en este sentido de ser una nación visible, esta es la iglesia del Antiguo Testamento. Ahora, si tú entiendes esto, ves el paralelo de cómo nosotros estamos hoy. En el Nuevo Testamento, tenemos la iglesia. ¿Quién está allí? Judíos y gentiles. ¿Pero son todos salvos? Aquello que, say that again.
Is everyone saved?
¿Son acaso todos salvos? ¿Que dicen que son parte de la iglesia?
No.
No. Es un remanente también. Simiente de la mujer. Por eso tenemos personas que dicen que son cristianos. E incluso van a actuar y van a hablar como los tales, pero ellos no son parte de los tales. ¿Acaso lo dijo Jesús en el Sermón del Monte? Cuando dijo, habrá muchos de nosotros que vendrán a mí ese día y me dirán, Señor, Señor. O sea, se dirigieron a Él de manera correcta. ¿No profetizamos en tu nombre? ¿Acaso ellos no predicaron la palabra? ¿Acaso no en tu nombre hicimos estas obras maravillosas? Y luego Jesús les voltea y les dice, he aquí, nunca os conocí. Ahora Jesús me está diciendo que él no tenía algún conocimiento de ellos. La palabra griega ahí que es ginosko, que es conocer, pero hay diferentes clases de conocer, ¿cierto? ¿Sabes que hay estas mujeres que vienen a la finca y hacen la comida y todo eso? Y las conocemos. Y las saludamos. Apretamos sus manos. Pero yo conozco a mi esposa de una manera diferente. Yo lo conozco de una manera íntima. Lo que Jesús está diciendo, apártense, nunca os conocí. Está diciendo, apártense, yo nunca les amé. Y él luego les dice, ¿por qué? Ustedes, hacedores de maldad, actuaron como si no tuvieran ley. Ellos tenían la correcta profesión de fe. Señor, Señor. Ellos predicaban la palabra. Y ellos estaban trabajando en la iglesia. Pero ellos no amaban a Dios. Porque las personas que aman a Dios, porque crecen en su amor por la ley. Así que mira cómo la ley funciona. No somos justificados en Dios por cumplir la ley. No podemos. Eso es como tratar de ganar nuestra rectitud por nuestras obras. Somos salvados por la fe en la obra que Cristo hizo. Pero aquellos que son cristianos, crecemos en amar aquellas mismas cosas que Dios ama. Y Dios no ama algo más grandioso que a sí mismo. Y la ley refleja quién es Él. ¿Ves cómo eso funciona allí? Ahora, cuando hablamos de esto, lo vemos en Santiago. Santiago está hablando acerca de las obras de la ley. Y él cuando vio Santiago y leyó, él pensó que el libro de Santiago debería estar en una caneca. ¿En un what? Sí, yo lo creo. Porque entonces tú dices que eres justificado por tu fe. Yo digo que soy justificado por mis obras. Él está lidiando con este mismo problema. El asunto es este. Si tú pones tus obras enfrente de ti, y esto es lo que le presentas a Dios, estas son mis obras, estás perdido. No podemos ser justificados por nuestras obras. Si tú eres justificado por la fe en Cristo, las buenas obras siguen tras tuyo. ¿Ves eso? Es como un barco guiando por el océano que deja estas olas alrededor de él. Ahora recuerda, entre más grande el barco, más grande las olas. Entre más seguimos a Cristo, entre más nos enamoramos de él, entonces vendrá a ser mayor el peso que viene tras nosotros. ¿Y sabe quién consigue el beneficio de ser de esa manera? Nuestros niños. Y los hijos de nuestros hijos. Así es como funciona. Cuando predicamos el Evangelio, no solamente lo predicamos a las personas que están afuera, también sucede en la iglesia. Todos los avivamientos que se han registrado en la historia, sé que están familiarizados con algunos avivamientos en Europa y Norteamérica, no comenzaron con el mundo. Comenzaron en la iglesia. Personas que se estaban sentados allí en las bancas por mucho tiempo, de repente fueron salvadas. Y entonces tú puedes pensar, bueno, ¿y cómo puede ser eso posible? ¿Cómo pudieron estar sentados allí todo el tiempo? No te estoy hablando solamente de personas que estuvieron sentadas allí. Estoy hablando de maestros de escuela dominical. Estoy hablando incluso de los pastores. ¿Por qué? Porque todavía estaban muertos. ¿Puede entonces las personas que están muertas escuchar las escrituras como tal? Sí. Era como Herodes. Querían tener sus oídos cuando dice que tienen comezón de oír. Pero ¿dónde estaban muertos? En tu congregación, tú nunca sabes cuántos de ellos aún están muertos. Así como cuando predica la palabra de Dios, tú también los estás desafiando para que el creyente verdadero sería como cuando es una patada, pero como para el no creyente, sería el día de salvación. ¿Ves cómo funciona eso?
So, as here we are, we look at what was told them of the law and what you should do, and of course they didn't.
Entonces ahí vemos cómo le fue dada la ley y lo que debían de hacer y que por supuesto no lo hicieron. Ahora tenemos cientos y cientos de años después y tenemos a profetas hablando acerca de esto y Dios saca esa última carta para captar su atención. El divorcio. Divorcio. Esto es lo que se llama amor duro.
Okay. Jeremiah 3, verse 8.
Jeremías 3, 8. Jeremías 3, 8. Jeremías 3, 8. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Ahora mira, aquí está el profeta hablando de las dos naciones una vez se habían dividido. La nación del norte, conocida como Israel, ya había sido destruida. Ahora se está dirigiendo a Judá, que es el reino del sur. Y lo mismo va a suceder.
I'm going to send her a writ of divorce.
También le voy a enviar carta de divorcio.
Because of her treacherous sister Judah.
Igual que su hermana.
Why? Because she wants to play the harlot.
Porque ella también fue y fornicó.
God likens our unfaithfulness.
God likens is like
God likens. God compares.
Dios compara nuestra rebeldía,
our unfaithfulness,
nuestra infidelidad,
to adultery.
Con adulterio que ocurre entre un esposo y una esposa. Ahora, yo no sé de manera, o sea, no lo sé por experiencia lo que es estar casado y tener a mi esposa en una relación de adulterio. Mi esposa ha sido fiel a mí. Pero te diré algo. Yo he pastoreado personas que han conocido el dolor y el sentido de pérdida de un compañero infiel o una compañera infiel. Es una pérdida. Es una herida que es muy, muy difícil
to be able to forgive, not less to forget.
De perdonar y más allá, pues, de olvidar.
Now, God uses that
ahora, Dios usa eso
human sense,
en un sentido humano
to compare
para comparar
our infidelity
nuestra infidelidad
by being involved in sin.
Al estar envueltos en el pecado.
He says, this is playing the harlot.
Dice, esto es playing the harlot. I don't know what that.
Okay. Join yourself to a prostitute.
Mira cómo tú quieres juntarte con una prostituta.
You don't want me.
Tú no me quieres a mí.
He uses this kind of analogy. He says, because of this.
Y él usa esta clase de analogía y dice, a causa de esto. Por causa de tu infidelidad.
I am justified.
Yo justificaré.
In divorcing you.
El divorciarme de ti.